Buenas tardes a todos y bienvenidos al 31º programa de Nuestro Sport. La verdad que ya llevamos ya un buen número y hoy, como siempre, tenemos aquí a dos invitados, bueno, mis dos invitados, amigos, colaboradores. A mi derecha, Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un programa más, como decía Adrián, el 31º, ya. Y vamos aquí ya, y lo que nos queda, ¿eh? El veranito ahí entero.
Y tengo aquí a mi izquierda a Antonio, que vuelve tras dos programas que no ha podido asistir.
Sí, sí, dos programas que por motivos personales no he podido asistir, pero nada, ya estoy aquí, dispuesto a...
Que han sido muy buenos, ¿eh?
Han sido muy buenos,
¿no? No quiero decir nada.
Había que decirlo, sí, sí.
Bueno, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar hablando de la Eurocopa, como ya hicimos el programa anterior. Y vamos a hablar de los resultados de la jornada 3, a falta de dos grupos por jugar, que se jugarán esta tarde, a las 6 y a las 9 de la noche. Pero bueno, vamos con los resultados de momento de la jornada 3.
Pues sí, como tú bien decías, faltan dos grupos por jugar, pero de momento tenemos más o menos una idea clara de lo que puede pasar. Empezamos con el Suiza 0, Francia 0, Rumanía 0, Albania 1, Rusia 0, Gales 3. La actuación de Rusia ha sido pésima, teniendo en cuenta que ellos van a recibir el próximo Mundial, si no me equivoco. Es pésimo la Eurocopa que han hecho. Eslovaquia 0, Inglaterra 0, Ucrania 0, Polonia 1, Irlanda del Norte 0, Alemania 1, República Checa 0, Turquía 2, Croacia 2, España 1.
¿Y de momento las clasificadas que tenemos por ahí?
Pues de momento las selecciones clasificadas en el grupo A ahora mismo serían Francia y Suiza. Tercera estaría Albania con 3 puntos y Rumanía, que empezó bien y parecía que iba a ser una selección que iba a dar problemas en el grupo, se ha quedado cuarta con un punto. En el grupo B, sorprendentemente, Gales está líder con 6 puntos, Inglaterra es segunda con 5 y Eslovaquia tercera con 4. Eslovaquia con muchas posibilidades.
No, está clasificada ya.
Vale. Grupo C, Alemania con 7 puntos, Polonia también con 7 puntos, que está haciendo una Eurocopa muy buena, y Irlanda del Norte con 3. Y en el grupo de España tenemos Croacia con 7, España con 6 y Turquía con 3 y República Checa con 1. En el grupo de Italia, que falta por jugar... Sigue igual, está Italia con 6 ya clasificada, Bélgica con 3 puntos, Suecia con 1, Irlanda con 1. Y el grupo F por último, Hungría con 4 puntos, Islandia con 2, Portugal con 2 y Austria con 1. Portugal, si queda tercera, como mejor tercera, se enfrentaría, si no me equivoco, al primer grupo de España, que sería Croacia.
Sí, bueno, es un principio por sorteo, porque creo que los terceros luego se mezclan, es un sistema muy raro, la verdad. Pero bueno, en principio, clasificadas como terceras, están seguras ya Eslovaquia e Irlanda del Norte,
sí.
Ya seguras, y ahora están a la espera de las terceras de los grupos de Portugal e Italia. Si Suecia gana a Bélgica o Irlanda ganara a Italia, tenía muchas opciones, no, matemáticamente serían terceras. Y si Bélgica consigue un empate, por ejemplo, sería segunda de grupo matemáticamente también. Y quedaría Suecia e Irlanda eliminadas de todo. Y bueno, lo de Portugal era un grupo también muy interesante porque puede pasar cualquier cosa. Desde que Portugal gane y se coloque líder, a que Portugal quede última. O sea, puede pasar de todo.
Sí, la verdad es que es un grupo muy apretado y a Portugal le está costando más de la cuenta arrancar. Y bien, es cierto que no tiene una selección para nada mediocre, por así decirlo, para estar donde está ahora mismo.
Pues tampoco ha demostrado nada el Portugal, no ha tenido ninguna brillantez ni nada. No. La máxima estrella que dicen, que es Cristiano Ronaldo, pues la verdad es que tampoco ha brillado. Y nada, Portugal pues tampoco es que Ronaldo, vaya a aspirar muy alto esta Eurocopa.
A Cristiano Ronaldo hace unos meses que lo único que le brilla es el pendiente que lleva la oreja. Porque...
Sí, sí.
Porque brillar poco.
El problema también es cuando se intenta ensalzar a alguien tanto desde la prensa y demás. Y el problema está que está claro que Cristiano no está al nivel, no ahora, sino acaba temporada de forma lamentable. De la meta final de Champions vimos que no hizo nada, que está desaparecido. Y Portugal, el tema es que juega para él. Y si Cristiano, lo dijeron, había rematado 20 veces a puerta. 20 veces, en dos partidos. Y ni un gol. Es una cifras muy altas. Para un delantero supuestamente
son dignas de Álvaro Negredo también.
No, más o menos.
Pero bueno, la verdad es que, como ya hemos dicho, ese grupo está muy abierto. Hoy a las 6 jugarán los dos partidos y se decidirá y se completará el cuadro a las 9 cuando juegue el grupo Italia. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del partido de ayer del Croacia-España. 1-2, primero marcó Morata. Bueno, empujó Morata un buen pase de Fábregas. Y luego remontó Croacia prácticamente en el último minuto de cada parte. Y marcó Kalinic primero y Perisic segundo. Perisic, un jugadorazo, ¿eh? La sí, verdad sí. Que no lo conocía mucho, pero muy buen jugador.
Sí, la verdad es que, bueno, como decimos aquí siempre, aquí los medios, otros medios que no son precisamente valencianos, se empeñan más en decir que ahora Bailey y Morata son los pechichis de la Eurocopa, se centra más en eso que en decir que España hizo un partido flojito, que Morata la empujó y que se ha dedicado a empujarla prácticamente toda la Eurocopa, porque los goles que ha metido no es que sean precisamente golazos. En vez de centrarse en jugadores que vienen de otras canteras o de otros equipos que no les conviene, como por ejemplo Nolito, que le está dando muchísimo más a España de lo que le da Morata.
Así es. Desde luego, Nolito está dando muchísimo más de lo que está dando Morata, y la verdad es que lo lleva demostrando toda la temporada. Es un jugador que demuestra muchísima calidad en todos los sentidos, desbordando, tiene pases entre líneas, una calidad asombrosa. Y en cuanto a tiro, le sobra calidad.
Sí, yo he comentado con mucha gente que Nolito le da ahora mismo a la selección española lo que le daba Villa en su momento, ¿no? Que es mucha verticalidad, mucho...
Es una pena que haya llegado tan tarde a la selección,
sí,
con tanta edad,
sí,
pero...
Sí, mucho desborde hacia adentro, y el propio Villa lo reconoció, ¿eh? El propio Villa ha salido en unas declaraciones diciendo que Nolito... Es como muy parecido a él, ¿no?
La verdad es que, hablando de Nolito, es un chollo de jugador. Creo que, ¿cuánto está su cláusula? Bajísima.
18 millones.
18, bajísima para lo que es.
Lo va a pagar, de Guardiola lo va a pagar. Pero bueno, lo que decías de Nolito, precisamente, no ha ido a selección antes porque no juega en Madrid o Barcelona. Sobre todo en el primer equipo, ¿no? En el Real Madrid. Es así. Morata realmente pocos méritos ha hecho para estar en la Eurocopa. Lucas Vázquez menos todavía, y están ahí los dos. Y hay muchos jugadores que se han quedado en el tintero precisamente por no ser de sus equipos.
Sí, también es verdad que Nolito ha tenido unas actuaciones también, no quiero decir malas, pero más discretas que las que has tenido en estos momentos, estos últimos dos años, que ha estado mucho mejor en el Celta. Sus actuaciones salió muy prometedor de la cantera del Barcelona, luego en el Benfica. Se perdió por ahí, llegó al Granada y hasta que no
ha tardado en deslumbrar.
Sí, ha tardado en explotar, y también eso es importante también. También es verdad que con el Marqués, pues todo lo que no sea una estrella, todo lo que sea blanco o azulgrana, parece que no existe.
Sí, porque la verdad es que no queremos ser pesados con el tema, pero dejar al Pichichi de la clasificación fuera y dejar dentro a Lucas Vázquez es algo que nadie se explica.
Algo made in del Bosque, no se puede tampoco explicar de otra forma. Pero bueno, vamos a hablar ahora del partido, un poco técnicamente y tácticamente. Básicamente hemos un partido muy flojito, como bien ha dicho Jorge. Un partido en general bastante malo de España, sobre todo la segunda mitad. Segunda mitad lo que se vio fue un desplome físico tremendo. Croacia estaba muy entera, de hecho al final del partido aprovechó precisamente ese cansancio para marcar el segundo. E igual puede influir lo que estábamos comentando antes, que España, si no me equivoco, o salvo algún cambio muy pequeño, ha repetido 11 en los tres partidos.
Sí, sí. Ese,
el mismo,
sí,
exacto.
Sí, sí, es un tema también importante que reseñar, ¿no? Que España ha repetido el 11 en los tres partidos, solo en uno ha hecho más de un cambio, que ha sido en el de ayer.
Sí, que entró Bruno.
Entró Bruno.
Y Aduriz.
Y creo que en el primero, que cambió a Morata por Aduriz, que fue el único cambio que hizo. Y la verdad es que esos jugadores no notan. Hay jugadores en España que ya precisamente no son chavales. Por ejemplo, Andrés Iniesta es muy bueno, todos estamos de acuerdo, pero tiene una edad ya también. Y tiene unas condiciones físicas que para aguantar tres partidos tan seguidos a un alto nivel, pues hombre, pues a los jugadores ya les cuesta viniendo una temporada entera que han hecho anteriormente, ¿no? Y si hubiera sido del Bosque, si hubiera sido un seleccionador coherente, por así decirlo, hubiera perdido o no hubiera perdido contra Croacia, pero yo hubiera rotado.
Sí, estoy de acuerdo. Yo os quiero comentar un tema, analizando el partido, porque la verdad que tuve la oportunidad de verlo y luego poder analizarlo después. Los dos goles croatas, que no quiero ser ventajista, pero bueno, ya que ha perdido España, pues voy a hacerlo con el tema de los delanteros. Los dos goles de Croacia vienen de sendos fallos muy claros de los delanteros. Primero Morata, uno que es él le hacen un pase, creo que es Iniesta, que deja totalmente solo contra el portero, controla mal, y de ese mal control, el portero Subasic la agarra y monta la contra y marca el primero. Y el segundo es a Duriz, que recibe en la frontal también solo. Se espera mucho, se echa encima el central, se la roban y marca el segundo. Es decir, los dos goles de Croacia vienen de dos fallos de los delanteros. Un dato curioso.
También es verdad que yo creo que ahí te has pasado un poco de ventajista, porque claro, desde el área contraria hasta que llegan a la portería de Gea hay unos metros bastante, bastante cuantiosos, ¿eh? Pero sí que es verdad que a lo mejor el Cáceres también lo hubiera perdido y ahora mismo no estarías diciendo nada de eso, ¿eh? O sea, hay que ser realista. La verdad es que Croacia jugó con una presión muy fuerte, muy intensa.
Supo jugarle.
Buscó la contra España. Y la verdad es que para mí fue justo vencedor ayer totalmente Croacia. Jugó mejor que... Bueno, no jugó mejor. Jugó a su juego y su juego lo supo hacer mejor que España suyo. Y así ganó el partido.
Salió con ventaja del encuentro, nada más.
Bueno, la verdad es que creo que Croacia es una buena selección. Encima también iba sin jugadores clave como Modric o Mandzukic, que no jugaron. Pero es cierto que Croacia creo que hizo un muy buen partido en general. Ya mucha gente ya daba por hecho que iba a ganar España sin bajarse al autobús. Creo que es un defecto que tiene muy gordo la prensa española en general, influenciado por precisamente que es una prensa siempre de Madrid, y parece que la prepotencia vaya de serie, independientemente del equipo que juegue. Pero la verdad es que, bueno, la realidad es que España ayer perdió una oportunidad de oro de ir por el lado teóricamente sencillo del cuadro, que ya analizaremos más adelante, después de la pausa. Pero quiero comentar dos momentos clave del partido, que fueron para mí el primer gol, en el que marca justo a la puerta del descanso, cuando Croacia no había llegado mucho, salvo el arquero de Rakitic, que fue en plan una rotura espectacular de Perisic a Juanfran, un buen centro, y el primer gol de Kalinic. Y luego el surrealismo del penalti de España, que en primer lugar no es penalti, y en segundo lugar Ramos no sé qué hace tirándolo y tirándolo así encima. Un central no sé qué hace tirando un penalti.
A ver, hay centrales que tiran bien los penaltis, eso es así, o sea, hay de todo. Pero sí que es cierto que el currículum de Ramos no es precisamente el de un lanzador súper efectivo en los 11 metros. Y también quiero decir que el portero de Croacia se adelanta que poco más y se la quita del pie a Ramos, o sea, se adelanta más de 2 metros de su portería. También es verdad que no es penalti. Primero porque el jugador de España empuja al jugador de Croacia y este intenta, con las manos ya levantadas,
ahí está la cosa,
no tocar al jugador de España. Lo toca, porque tocarlo lo toca. Pero claro, ahí entra también un poco la interpretación del árbitro. Para mí es un penaltito que las Eurocopas no se suele pitar, y más viniendo de una jugada anterior en la que España hace también un penaltito.
Exacto.
Entonces,
exacto, para mí es más penalti el que supuestamente Ramos, el que hizo, sí, España, que el que le han hecho.
Es cierto que el jugador de Croacia lo exagera muchísimo y el jugador de España cae naturalmente, también es verdad.
No, claro, arbitrar siempre es difícil, pero claro, hay que ser...
Pero bueno, lo que quería decir yo es que el fallo de Ramos es más grave, si cabe, cuando otros jugadores de España querían tirar también el penalti y fue él el que dijo que él lo tiraba por su santísimo melena repeinada, ¿sabes? Ese es el fallo grave. Vamos a ver, tú tendrás toda la confianza que quieras, pero si hay uno que es 3 veces mejor que tú tirando penalti, si tiene también confianza de tirarlo, déjaselo a él, ¿no?
Digo, por yo. Supuesto. Si es que en esta jugada... caben tres cosas, hay tres cosas que destacar. Lo primero es que no era penalti, como ha dicho Jorge. Lo segundo, Ramos no tenía que haberlo lanzado, no es un jugador que tenga que lanzar penaltis, y más aún pidiéndoselo, queriendo lanzarlo un jugador como Iniesta. Y tercero, el penalti, ya una vez pitado y ya una vez lanzado, se tendría que haber repetido, porque estaba a casi 2 metros el portero y aún así invaden el área. Así que es un tanto polémico, ¿no?, la acción.
Sí, bueno, es cierto que se adelanta mucho Subasic, muchísimo, pero también es cierto que igual el árbitro pues ve que el penalti es, como bien hemos dicho, muy, muy dudoso. Es verdad que, digamos que fueron 2 jugadas consecutivas, el posible penalti en el área de España justo es la jugada anterior al penalti de que se le pita a España, que es lo que reclama el capitán Serna cuando le dice que por qué no ha pitado al otro. Y el árbitro igual tampoco lo mandó a repetir por eso, porque igual dijo, es muy dudoso y como lo mande a repetir...
No, es que dentro del criterio de un árbitro no puede entrar eso.
No, no, pues claro.
O sea, una vez... Tú tienes que ir hasta el final con tu decisión.
Tú has pitado un penalti, el penalti se tiene que lanzar como la normativa manda. Y no porque tú dudes si ha sido penalti o no. Primero, si dudas si ha sido penalti o no, no lo pites.
O sea, ante la duda, eso pasa con los fuera de juego, ante la duda se deja seguir.
Si, si lo has visto tan claro que es penalti, el penalti se tiene que tirar como mandan las normas. No se puede tirar, bueno, sí, vamos a dejar que el portero se adelante 50 metros al balón y así, y así, como no ha sido, a lo mejor no ha sido penalti, me cae menos, menos bronca, ¿sabes?
Ahí está.
A la nevera, a la nevera el árbitro.
Ya sabemos que los árbitros muchas veces siguen ese criterio de compensación, por así decirlo. Eso es, aunque no se debería, por supuesto que no, pero... Lo típico de pito un penalti dudoso que igual no es, la segunda parte igual no pito uno muy claro. Eso siempre se ha hecho, que no me parece bien. Y por último, para acabar con el tema de España, bueno, primero comentar una curiosidad de esta jugada en concreto, que fue que Serna, que es el capitán de Croacia, le pregunta a Modric
cómo tirar,
cómo los tira Ramos.
Y Modric le dice mal.
Bueno, básicamente. Y Serna se coloca con el cuerpo en posición de portero para ver dónde lo tira.
De todas formas, el penalti de Ramos es que no va a ningún sitio. No, o sea, es como si dice, lo va a tirar a la derecha. Y aunque se hubiera tirado a la izquierda, lo habría parado porque es que va al medio. Es que va al medio mal tirado. Es como no llega ni colocado ni sin colocar.
Sí, sí, pero bueno, es curioso que luego además se acerque y todo a su Vasic a decirle al oído cómo los tira. Es una escena muy curiosa. Y por último, también comentar de forma muy, muy breve que bueno, que al final el jugador desmintiéndolo, como siempre... Parece que es afición nacional criticar a Piqué por todo lo que hace.
La peineta.
Se ve que, bueno, básicamente, durante el himno nacional, Piqué está haciendo cosas raras con los dedos y hay un momento en el que parece que haga la peineta. El típico gesto español del dedo de medio, vamos. Y se le empezó a criticar, salió en todas las redes sociales y el mismo jugador, después del partido, dijo que está estirando los dedos y que dejen de crear polémica.
¿Está estirando los dedos?
Sí, crujiendo los dedos.
Las explicaciones también.
Que dejen de crear polémica y que se dediquen a animar. Yo, sinceramente, lo de crujir los dedos es un poco raro. Pero también es verdad que creo que ayer, precisamente, al que menos se puede criticar es a Piqué. Se puede criticar a De Gea, se puede criticar a Sergio Ramos, pero Piqué tampoco...
No han dicho que hizo un partido pésimo. Que... Han dicho que hizo una piñeta mientras estaba...
Sí, pero yo creo que también es para desviar la atención un poco del mal partido de España. Sí. Eso es lo que no me parece tampoco bien.
Sí, yo creo que es un poco...
Yo creo que para eso ya han utilizado también las declaraciones de Pedro para desviar un poco a lo mejor el mal rendimiento. Para mí, tanto como eso, como lo de Pedro, no existe nada. O el calor, como dicen algunos.
El calor o que ha marcado Morata también.
Pero bueno, vamos a la cuna de pausa y vamos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans... amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia. Un mar de possibilitats al teu abast.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico... Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Bueno, Ya estamos aquí de vuelta, tras la pausa. Vamos a volver un poquito a retomar el tema polémico de la selección, porque como bien ha dicho Antonio, ya un poco he sacado el tema de Pedro, que es verdad que fue antes de partido, pero bueno, declaraciones de Pedro, porque quien no se haya enterado todavía, Pedro básicamente dijo, que vamos, que me parece algo lamentable, que él no viene a España para solo hacer grupo, que él quiere jugar y que si su situación continúa siendo la que es, básicamente es el suplente, que no quiere volver a la selección. Básicamente dijo eso. Luego intentó matizarlo, que creo que lo estropeó aún más que lo arregló. Pero bueno, básicamente fue eso. Del Bosque, en vez de criticarlo, decir, me parece muy mal, encima lo defendió. Algo lamentable, porque en primer lugar, Pedro no debería estar ahí por la temporada penosa que ha hecho y que lleva unos añitos que la verdad que está haciendo muy poquito. Pero bueno, la verdad, ¿qué opináis de esto?
Pues hombre, la verdad, para mí, el único que ha ensuciado esto ha sido la prensa. Para mí, las declaraciones de Pedro fueron de lo más sinceras. Fue el tío más sincero no se podía ser, diciendo que él no venía como cualquier jugador. No le gusta ir a no tener vacaciones y ir a con su selección para hacer grupitos. Si no va a jugar, que tenga claro. Está claro que no es tan negro como lo pinta él, ni es tan blanco, por decirlo así, como lo pinta la prensa. O sea, hay que encontrar un punto medio. Pero está claro que yo le veo parte de razón a la prensa y no veo para nada que se discuta sobre su continuidad en La Roja ni nada de esto. También decir que para mí, actualmente, viendo el rendimiento que hay de Morata y demás, yo haría un cambio ahí, Pedro Morata, vamos, sin pensármelo. Está claro que ha hecho mala temporada, pero Morata tampoco es que haya hecho una temporada brillante, estando ahí en segunda fila.
Bueno, la verdad es que mi opinión al respecto de esto, sinceramente pienso que Pedro es lo más sinvergüenza que pasa por la selección española, tal cual. O sea, lo más sinvergüenza que pasa por la selección española. Un tío es un profesional y él se debe a su profesión. Y si no le gusta jugar en el banquillo, está en el banquillo, que coja y que haga una temporada digna en su equipo y que luego no tendrá ese problema. Si no quiere jugar, que no venga directamente desde el principio. Y si has venido y el entrenador te dice vas a hacer grupo, no vas a jugar, primero será por algo, porque has hecho una temporada mala. Y segundo, no puedes salir en medio de una Eurocopa a decir que para esto no vengo. Por lo mucho, o te esperas a que acabe.
Ahí también está la
cosa. O te esperas a que acabe, o cuando el seleccionador te vuelva a convocar, le dices ahora no. Pero lo que no puedes hacer es en medio de un torneo sacar toda la mierda que hay en el vestuario.
Sí, porque si dice que ha ido a hacer grupo, así hace todo lo contrario, claro, diciendo, sacando estas declaraciones.
Yo estoy de acuerdo con Jorge, creo que es lamentable lo de jugador. Creo que hay muchos jugadores que, de hecho, se han echado encima de Pedro, jugadores españoles de diferentes partes del mundo, incluso de aquí española, que dicen que ellos se cambiarían encantados por Pedro. Me parece algo totalmente desafortunado. No sinceridad, me parece ser lamentable lo que ha dicho.
Sí, vemos a Pedro quejándose así y luego vemos al Cácer ahí en Ibiza tomándose el gin tonic.
Muy bien, ¿qué hace? Yo haría lo mismo, la cosa como ron. Si a mí no me...
Pues precisamente eso es lo que hierve la sangre, eso es lo que hierve la sangre.
Sí,
que algunos que están deseando ir a La Roja están tomándose un gin tonic y el que quiere tomarse el gin tonic está ahí en La Roja.
Ahí está.
Exactamente. Además, esa es la mejor reflexión que podemos sacar de todo esto. Pero bueno, la verdad que como ya sabemos, la selección es el cortijo del señor Marqués. Y lo que él diga va a misa. En primer lugar, yo sigo sin entender qué hace la selección española cuando, después de hacer el ridículo en el Mundial, normal es que hubiera dimitido, como cualquier entrenador de una selección fuerte como es España.
Bueno, yo creo que ya se dejó claro que iba a ser esta su última Eurocopa.
¿Lo ha hecho el de Rusia?
No, lo hizo Prandelli en Italia, lo ha hecho hasta Dunga en Brasil, lo ha hecho cualquier...
No, sí, pero eso son selecciones grandes, porque es decir, lo ha hecho hasta Rusia, que bueno, no es una selección tampoco.
Ahí tengo el ejemplo de la otra roja, de Chile. Se ha cambiado así por el ex entrenador del Valencia y las cosas le van muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos ahora, porque ahora que nos queda media horita de programa, vamos a analizar ahora los octavos de final. Y bueno, vamos a empezar. Hay algunos cruces que ya están definidos, no todos. Hay ya parte del cuadro hecha, pero bueno, vamos a analizar un poco la parte de... Bueno, básicamente, digamos que la parte del cuadro complicada... es en la que ahora está España y es porque hay selecciones que han cumplido y otras que no han cumplido. Resulta que las que han cumplido han sido las gordas y las que no han cumplido también han sido las gordas. Entonces han juntado todas ahí. Al final resulta que está Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra. Eso de momento. Que aún puede caer hasta Portugal al saco también. La verdad que yo tampoco entiendo muy bien.
Al final a lo mejor sería rentable ser hasta terceros.
Sí, la verdad que sí. Porque sí. Luego en otro lado lo más fuerte que te puedes encontrar... Si se clasifica, pues es Bélgica o Portugal.
O Gales, si te pones...
Pero yo digo de selecciones, digamos, fuertes, entre comillas.
Bueno, o sea, Gales ha hecho una buena...
No, ha hecho una buena temporada. A ver, sí, ha hecho una buena clasificación, pero no es una selección fuerte. De hecho, la primera vez que se clasifica en su historia, creo yo, como para Eurocopa. Pero es verdad que es una parte que yo no entiendo cómo es posible que se haya hecho así ese torneo. Porque yo no puedo entender que haya tantas primeras de grupo y jugar entre ellas, prácticamente. O sea, no entiendo yo cómo sea
dividido. Sí, es como un castigo, ¿no? El ser primero de grupo.
Sí, básicamente. Entonces, bueno, hablando de el único partido por esa parte del grupo que está definido, precisamente el de España, que juega contra Italia. Italia hizo los deberes en la segunda jornada, es primera, pase lo que pase, y jugará contra España el lunes 27 a las 6 de la tarde en San Denis, un campo de nefasto recuerdo para el valencianismo, por desgracia. Y las demás, pues Alemania espera rival, Francia espera rival, Inglaterra espera rival. Inglaterra se puede llegar a enfrentar al grupo a Portugal. Si Portugal queda segundo, Inglaterra a Portugal. Sí. Muy buen partido también. Y luego Francia y Alemania esperarán un tercero del grupo A o el B, o el C o el D.
Hombre, a partir de ahora ya todo lo que queda es bastante interesante, ya que juegan los que han clasificado y se enfrentan, quieras o no, dos grandes.
Hombre, hay un Suiza-Polonia ahí que interesante tiene bien poco, ¿sabes? Pero...
Y los polacos han hecho muy buena Eurocopa.
No, Polonia ha hecho muy buena Eurocopa. Polonia tiene un pedazo delantero como Lewandowski. Que...
Y Blasikowski, tiene esa... Sí.
Konoplyanka.
Konoplyanka
es ucraniano, cierto.
Pero tiene buen equipo.
No, es el otro, Krychowiak, que es de
Sevilla. Sí, el de Sevilla también, el repeinado. Sí. Y bueno, por el otro lado del cuadro, pues comentar que hay un partido indefinido, que es Suiza-Polonia, como ya ha dicho Jorge. Luego Croacia esperará rival entre el tercero del grupo BOE, si se clasifica uno de esos dos, evidentemente. Y luego Gales, que también espera rival. Y por último, el último partido no está nada definido porque es entre el primero del grupo F y el segundo del grupo E, que es de Italia. Es decir, puede ser un Bélgica-Portugal, también se puede dar el caso, también sería un muy buen partido. Mm-hmm. Un Bélgica-Hungría, bueno, no se sabe, el grupo de Portugal está por definir todavía.
Pero por definir completamente.
Sí, porque puedes que cualquier equipo puede quedar último o primero.
Que... A mí parece que en ese grupo nadie quiere ser primero.
La verdad que es una situación muy curiosa, porque que la última jornada todos tengan opciones de pasar o primero, segundo, tercero, es muy curioso. Y bueno, analizando los octavos de final, vemos a Italia-España. Un partido complicado, y más porque Italia, lo normal es que hoy juegue con los suplentes de los suplentes, porque no se juega absolutamente nada. Claro. Pero bueno, Conte ya ha dicho que Buffon no va a jugar porque tiene amarilla. La vio en el partido anterior y no quieren que vea otra, y tampoco jugará Candreva seguro porque tiene alguna molestia. ¿Mm? Y al Conte dice que no jugarán dos, pero seguramente no jugarán ninguno de los 11 que jugaron al principio.
Efectivamente.
Es lo más normal. ¿Y cómo veis la eliminatoria?
Bueno, pues una eliminatoria complicada, pero para los dos. Yo creo que ni España quería que le tocara a Italia, ni Italia quería que tocara a España a estas alturas. Y el que diga lo contrario miente, porque Italia es una selección que siempre ha tirado oficio, lo hemos visto en la fase de grupos, que ha tirado oficio, ha conseguido sacar los partidos, solvente tal, pero que no lleva precisamente una selección muy sobrada de calidad tampoco. Lleva una selección, para lo que es la historia de Italia, normalita. No lleva una selección excesivamente buena. Y España es un poco más de lo mismo, excepto por el último partido de Croacia, ¿no? Ha hecho dos muy buenos partidos de inicio, con un juego muy bueno. Y yo creo que eso es lo que más asusta a Italia, ¿no? Que España, en su máximo nivel, pueda hacer un partido como por ejemplo la final de la Eurocopa que ganamos. Y yo creo que eso les asusta. Y a nosotros nos asusta también el gran oficio que tiene Italia y lo resultadista que puede llegar a ser, ¿no?
Hombre, hay que decir que nos tendrán ganas. En la final del Mundial de 2010, Holanda se venga de nosotros. A lo mejor en esta Eurocopa es Italia la que se venga de nosotros.
Puede ser
perfectamente. Es un partido, la verdad es que bastante, bastante complicado para ambos equipos.
Hay que decir.
Hay que salir ahí, sí. Hay que salir decidido y a ganar. Hay que ir al choque fuertes, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que de aquí puede salir victorioso cualquier equipo. No hay un claro vencedor de este encuentro, así que todo se verá.
Hay que decir que, por decir de alguna manera, Italia ya está ganando 1-0 a España porque por lo menos ellos tienen un buen entrenador, ¿no? Que es Conte. Y nosotros tenemos al Márquez Vicente del Bosque. Sí,
esperemos no jugar con la camiseta blanca, que tan mala suerte nos han dado. También.
Bueno, en principio el local será Italia, ya que ha quedado...
Sí, pero banda azul, ¿no?
Banda azul, pero si el pantalón de la selección rojo es azul, jugarán con la blanca.
Sí, puede ser que jueguen.
Pero bueno, no, la verdad que no se sabe tampoco, eso es muy relativo.
El problema está que una vez superado a Italia, nos encontraremos seguramente con la con no, Alemania.
Sí, ya te encuentras con Alemania, luego con Francia. Sí, sí, o con
si quieres ganar, va a estar un poco...
Tiene un camino lleno de piedras, España, pero bueno.
O los rivales también lo tienen.
También es verdad que las Eurocopas que saben mejor son estas, ganarlas luego. Porque te puedo pasar como la undécima de Madrid. Es una copa, pero te has enfrentado a equipos que le ganan...
Sí, de la Europa League.
Un equipo de niños de 11 años, o sea, tampoco...
Yo creo que el Sevilla lo tuvo más fácil. O sea, más complicado, perdón, que el Madrid.
Sí, sin lugar a dudas, porque los rivales del Madrid realmente fueron...
Y aún se permite el perder contra el Wolfsburgo, o sea, son cosas que, bueno...
Pero bueno, volviendo y para acabar con el tema de la Eurocopa y empezar con el Valencia, decir eso, que la eliminatoria yo sigo viendo un poquito favorito a España, porque es verdad que Italia no tiene la calidad que atesora en otras ocasiones, porque realmente... Es un equipo más conjunto que individualidades. No está Berratti, no está Pirlo, no está Marquisio. Son jugadores clave en los italianos. Pero es verdad lo que ha dicho Jorge, que es un equipo que siempre tira de oficio, que normalmente hace siempre buenos papeles. Hay que recordar, porque hay gente que igual no lo sabe, que en toda la historia España solo ha ganado una vez a Italia. En partido oficial. Que fue la final, 4-0, pero de ganar en partidos lo ha ganado una vez.
Los dos fueron penaltis.
La estadística está para romperlas. O sea,
sí, por supuesto.
Yo no me fío de nada, cada equipo ha cambiado, tiene juegos distintos, así que son cosas que... Todo depende de cómo se plantee el encuentro por parte de cada equipo.
Sí, yo ya he dicho que va a estar... Para mí, yo prefiero, sinceramente, que España ha ido por ese lado del cuadro como espectador para ver de verdad partidos.
Hombre, claro, para ver partidos de verdad.
Porque creo que pues a nadie le interesa, con todo el respeto, un España-Albania. Yo lo pienso así. Si quieres ganar la Eurocopa, muy bien, pero realmente pues donde vas a demostrar que eres bueno es con un España-Italia, un España-Alemania.
Sí, pero al final todo el mundo se acuerda del ganador. Como va a ser, por ejemplo, volviendo al caso de Madrid, como va a ser Madrid a undécima, da igual contra quién haya jugado antes, de eso nadie se acuerda. Se va a acordar de quién ha ganado.
Lo que está claro es que esta Eurocopa puede tener un ganador muy sorprendente, esta Eurocopa, ¿no? Porque
puede ganar Croacia perfectamente, por ejemplo.
Puede ganar Croacia, puede incluso ganar Gales.
Sería muy curioso, la verdad, pero puede ser.
Es la primera que se clasifica, pero está haciendo una gran Eurocopa por el cuadro fácil.
Pues eso, es que para mí, que sea la primera vez que se clasifica no significa nada.
Claro,
porque de aquí para atrás, que más de lo que haya hecho. Lo que importa es de aquí para adelante. Si tiene un buen equipo y si juegan bien, pues oye.
Y Grecia, cuando ganó, tampoco tenía un equipo. Charisteas, me acuerdo que era el delantero que tenía.
Sí, Nicopolidis y.
Sí, Charisteas, que fue más pichichi de la Eurocopa entonces.
Realmente, ya para acabar, es cierto que la selección que llegará a final por este lado del cuadro, el que está ahora España, va a llegar muy cascada y muy reventada, porque va a enfrentarse sí o sí a equipos gordos. Y lo que hemos dicho es que incluso puede ser y cabe la posibilidad que hasta Bélgica acabe en el lado gordo y que a tercera.
Claro.
Un ejemplo, es que estamos
hacemos una porra así rápida de hasta dónde va a llegar España a esta Eurocopa.
Va, Antonio, empieza tú.
Va, yo digo que a semifinales va. Yo digo que ahí nos toca alguien y...
¿Tú crees que elimina también Alemania?
¿Cómo?
¿Tú crees que en cuartos elimina Alemania?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que con un poco de suerte, pero sí.
Yo creo que España no es un equipo de medias tintas. O se elimina ahora contra Italia o llega a la final.
Muy bien hablado.
Yo creo que contra Italia se elimina.
Sí, yo opino como digo. Se elimina ahora si pasa Italia, llega a la final. Pero si no pasa, no pasa Italia. Una de las dos cosas. O no pasa o llega a la final.
¿Tú qué crees? ¿Que va a ganar a Italia o que no va a ganar a Italia? Dilo claro.
A ver, como aficionado al fútbol, no lo sé. No lo sé, pues me parece una eliminatoria muy pareja. Pero como español...
Vamos, que no te mojas.
A ver, me mojo. Pues creo que España va a jugar mejor que Italia y que va a ganar.
Pues ya está, a la final entonces.
Bueno, yo pienso que juega mejor, eso es sin discutir, nadie puede decir lo contrario. Pero pienso que a Italia precisamente ese juego le viene muy bien. Y si España juega como con Croacia y te da la contra, lo va a destrozar.
Digamos que, claro, es que es imposible decir va a ganar este otro. Es como enfrentar a la Liga Española al Barça y al Atlético de Madrid. O sea, sabes que el Barça va a jugar mejor, pero el Atlético de Madrid te la puede liar. Y ha pasado más de una vez. Por eso no te sé decir tampoco en España. Yo sé que seguramente España jugará mejor. Probablemente. Pero que vaya a ganar el partido, está ahí.
Sí, Conte también es mucho Conte, es un muy buen entrenador. Que hay que recordar que vas a jugar en el Chelsea, va a entrenar al Chelsea con la cara de Eurocopa. y evidentemente el partido que va a preparar no va a ser el de esta noche. Claro. Está preparando ya el
esta noche vamos, contra España. Es ahora más descanso que
sí, para... o igual también igual hoy hace un partido lamentable también diciendo, bueno, joder, Italia está muy mal y luego realmente van a jugar los que de verdad saben. Pero bueno, en principio va a ser una partida, yo creo que va a estar muy muy igualado. De hecho, que no te extrañaría que fueran a penaltis o prórroga o porque es normal.
Sí, es probable, es probable.
Italia también es muy difícil que le encajar un gol, igual que a España, y es difícil. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa y lo analizaremos la semana que viene, el miércoles. Bueno. Y vamos ahora rápidamente con el noticias del Valencia. Primero con noticias breves antes de darle al mercado de fichajes, que es lo que realmente manda ahora. Y como breves, comentar algo también relacionado con la Eurocopa. Mustafi dio una entrevista a Marca, como ya sabréis, y dijo unas declaraciones un poco ambiguas que nos sentaron... Bueno, gente las interpretó de forma ambigua.
No, la gente. Yo creo que el propio periodista que le hace la pregunta ya se la hace pinchando, ¿sabes? Para ver lo que saca. Y una vez Mustafi le da respuesta, vamos, tuvo que sacar una sonrisa al periodista enorme para luego publicarlo en Marca. Pero para mí Mustafi habla bastante claro. Yo creo que
es un jugador que, como tú has dicho,
es poco
antes,
malinterpretable, ¿eh?
No, la verdad
lo
que no. Dice.
No es un jugador de medias tintas. Lo que dice lo dice claro. Yo creo que se ha dejado el alma por el Valencia y yo creo que es un jugador que quiere seguir en el Valencia.
Vamos, es que no ha tardado ni un día en salir él ya a desmentir que eso es mentira. Es que es que Marca quiso rizar el rizo donde
como
no
siempre.
Lo había, obviamente. Y él ya ha salido, ha dicho que quiere triunfar en Alemania y en el Valencia, que es lo que vino a decir en la entrevista y lo que se encargó el periodista de tergiversar.
Sí, básicamente, bueno, como resumen decir, pues que Mustafi lo que le preguntaron es si la mentalidad alemana es diferente que la queda de Valencia. Y dijo que sí, evidentemente.
Claro, pero es que eso no es decir que se quiere ir de Valencia.
Y él dijo que quería progresar como jugador. Y lo que y claro, la gente cuando... Bueno, la gente no.
Si junta las dos frases y sí, de una manera enrevesada, claro.
Aprovecharon para decir que el decir que quiere crecer como cruzador quiere decir que quiere crecer fuera de Valencia como jugador.
A lo mejor Mustafi le preguntaron por Alemania, la pregunta 1 y la pregunta 30 le preguntó si quería progresar como jugador. Y luego el periodista lo juntó,
claro,
y dijo,
exacto.
Mira, ya está. Ya tengo el titular perfecto.
Sí, pero sí. Bueno, Mustafi mandó... Bueno, publicó un tuit, la verdad que me pareció muy, muy acertado, diciendo que él no ha visto mala interpretación ninguna, pero que quiere aclarar que él quiere triunfar en Alemania y en el Valencia. Lo dejó claro y creo que, bueno, que lo vendan ya es otra historia, pero por lo menos el jugador ya ha manifestado públicamente que quiere seguir en el Valencia y quiere triunfar en el Valencia.
Y a mí es un jugador que para mí me ha enamorado. Es un jugador que lo ha dado todo por el Valencia, ha luchado y, oye, mira, si se va, yo entiendo perfectamente que... No es como Otamendi, que seguro que se va con la cabeza bien alta y hablando bien del Valencia. Otamendi, como ya sabemos, dejó de entrenar y tal y cual, se lo puso complicado al Valencia. Y Mustafi es un jugador que para mí, vaya donde vaya, yo lo voy a seguir. Voy a ser un fan suyo.
Sí, yo pienso que Mustafi es un jugador...
Porque aquí, ¿qué? Es que realmente aquí lo ha dado todo. O sea, ¿sí? Y en cada partido puede haber tenido sus fallos, pero en cada partido ha demostrado que él siente el Valencia y que quiere estar aquí mucho más que otros jugadores.
Sí, hemos visto muchas celebraciones de goles, que se tiraba al suelo, que lo celebraba
sí,
como el
que
más.
Que parece que lleva toda la vida.
Que Mustafi es como deberían ser todos los jugadores. Agradecido a un club que le ha dado una oportunidad grandísima. Porque Mustafi, antes de jugar en el Valencia, jugaba en el Sampdoria, que era un equipo...
Sí, mitad tabla de
Italia. Ahora mismo está en un equipo mitad tabla de España, pero quiero decir, por entidad, el Valencia es mucho más grande y le ha dado una oportunidad de triunfar en el fútbol. Obviamente es un jugador agradecido, está agradecido al Valencia y es lo que deberían aprender más de uno.
Más de 15, diría yo. Porque
ahí si todos fueran como Mustafi.
Sí, ya que bueno, ha demostrado mucho. Y por último, antes de la pausa, simplemente comentar muy, muy brevemente... que una entrevista hicieron a Bacalli. Bacalli dijo que pues no tenía la oportunidad de demostrar todo lo que tiene que demostrar en el Valencia. Tenía una oferta del Leicester, creo que era de 8 millones, y le ha rechazado, que dice que quiere triunfar en el Valencia. También me parece que es un jugador muy aprovechable, es un grandísimo jugador.
Me parece una noticia muy buena para el Valencia que Bacalli se quede.
Si se recupera no, bien, es un chaval que hay que recordar que tiene 19 años recién cumplidos. No, miento, no ha cumplido 19, aún cumplió en diciembre. Y es un jugador que tiene mucho futuro. Hay que recordar que...
Y mucho que demostrar,
porque
verdad.
Se ha lesionado, pero es titular con Bélgica, ¿eh? Que estás hablando de la selección...
Titular con Bélgica...
Titular no, pero va convocado siempre.
Y es titular con Bélgica y la verdad es que es un tío que merece la pena. Yo lo que he visto con el Valencia, ha marcado goles, tiene mucho desborde...
Y te sorprende.
Precisamente es lo que nos hace falta en las bandas del Valencia. Y bueno, pues nos alegra mucho esta noticia, ¿eh?
Bueno, vamos a continuar con los breves, pero vamos a una pausa y volvemos enseguida.
UPB Radio, Sendos.sync.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes, Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 2. Hay que cargar las pilas. En época de exámenes no cambies tus hábitos de estudio y tus rutinas. No dormir es un error. En la fase REM del sueño es cuando se consolida lo aprendido. El cerebro hace una especie de barrido para liberarse de las informaciones más irrelevantes acumuladas durante el día y memoriza lo importante. Organízate y duerme 8 horas diarias. Si quieres rendir, no te olvides de dormir.
Cercana.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hemos dejado un poco a medias la noticia porque nos necesitamos hacer una pausa. Y bueno, sigo comentando lo de los breves que estábamos diciendo, lo de la que ya hemos comentado. Comentar que Jaume ya ha anticipado su regreso de las vacaciones, que está entrenando desde el martes, desde ayer, en Paterna, y que quiere pelear fuerte por ser titular en la portería del Valencia.
Muy bien, muy bien.
Y recordar también que ya se ha dicho que se van a sentar con Jaume para renovarle, subir a cláusula, y porque quieren que continúe, sea un...
Actualmente está en 30 millones, ¿puede ser la cláusula?
Eso ya no dará, que no sabía decirte, pero sí que quieren ampliarla y subirle el sueldo y demás.
La verdad es que es un jugador que promete y no estaría mal en subírsela un poco.
La verdad es que Jaume es el ojito derecho de la presidenta de Valencia, de Lei Jun, su ojito derecho. Y hay que decir que no es un portero joven, porque Jaume no es un portero joven, la gente nos engañe. Porque parece que como ha salido de la cantera y tal, es un portero
sí,
joven.
Sí, sí, no, pero que estaba en la cartera ahí,
Jaume
en la cantera
tiene
27
jugando. Años, Si no me equivoco, tiene 27 años.
No, no, 25. Tiene 25 años.
¿25? No es un portero tampoco.
No, pero es un portero.
No es Ter Stegen.
Rayane, bueno, Rayane más joven.
Sí, Rayane tiene 23, va a cumplir 24. 23.
Sí, pero que un portero puede llegar a los 35 perfectamente.
Claro, claro, perfectamente.
Sí, o más. Mira Buffon, mira Cañizares, o mira César.
Pero vamos, que me alegra mucho. Eso demuestra que es el alumno aplicado, ¿no? Del Valencia.
Y por último, en noticias breves, la hemos comentado antes, que es que Alcácer ha subido una foto a Instagram. En vacaciones en Ibiza, la verdad que, bueno, tampoco estoy muy preocupado por no ir a la selección.
No está preocupado.
Aunque, bueno, evidentemente, pues la presión va por dentro. Viene el jugador,
no,
hará...
Yo creo que es más decepción que...
Sí.
Es una vez ya se lo comunicaron, pues se va de vacaciones.
Es un jugador, sí.
Como otro futbolista que no tiene ninguna obligación y ya está.
No se puede decir que se haya merecido el ir, pero tampoco es que los que están se lo hayan merecido. Entonces, ahí hay un...
Es un debate complicado, pero...
Hombre,
es un debate,
claro. Sí. Normalmente te llevas a la Eurocopa al delantero que más goles te ha metido para clasificarte.
Ahí está.
Eso es así. Y el delantero que más goles le ha metido para clasificarse es Alcácer. Es un sinsentido que no se lo lleve.
O sea, es que él, a lo mejor con el Valencia no, pero es que con la selección ha cumplido al 100%.
Claro, claro. Y con el Valencia medias también, porque teniendo una temporada mala.
15 goles.
Siendo una temporada muy mala del Valencia, ha marcado 15 goles. Que, bueno, dices, no es una cifra. Ahora mismo lo comparas con...
Morata o Lucas Vázquez.
Claro, claro. Y ya lo comparamos con Messi y Cristiano, sí, es una diferencia enorme. Pero ahora que está Messi y Cristiano, cuando jugaba Neto y tal, el Pichichi estaba en 25 goles, 26 con Higuaín y tal. Y cuando no estaban estos monstruos que marcan 50 goles por temporada.
Bueno, la verdad es que no vamos a entrar en el debate de Alcácer porque estamos aquí esta mañana, pero bueno. También ahora vamos a hablar con el mercado de fichajes, muy, muy brevemente. Novedades, las de siempre, como humo, básicamente. Decían que Kostic estaba casi cerrado por una cifra, como ya dijimos, entre 11 y 12 millones. Yo no sé si lo tiene escondido o algo, porque sigue sin acceso oficial. Supuestamente está en Valencia, eso decían.
Sí, es un...
Vamos a reconocimiento médico.
Es un jugador del que se ha hablado mucho desde hace ya bastante y no... Se habló mucho, hubieron rumores de que...
Sí, que estaba cerrado ya.
De que estaba cerrado y que este lunes iba a presentar, de que ya pasó el reconocimiento y tal. Y bueno, de momento nadie sabe nada. Esto... A lo mejor vender humo y a lo mejor ni hay contacto con el jugador, o sea...
¿Quién sabe? ¿A este lo representa Mendes o no?
No, a este no. A este no. Yo creo que...
Ahora entiendo el precio.
Yo creo que el jugador... no creo que hay contacto, pero yo sinceramente no creo que esté en Valencia. No tiene sentido. No.
Se habría hecho, si Valencia hubiera fichado, se habría hecho oficial ya. Más con la salida de Feguli reciente, a Valencia le hace falta ya alguna incorporación para...
Ilusionar, sí, o por lo menos mover un poquito la maquinaria.
Kostic tampoco te va a ilusionar a un nivel estratosférico, pero... Por decir, por lo menos, estamos fichando gente, no estamos solo vendiendo.
Sí, bueno, pero hay que recordar que no podemos fichar hasta que no se venda. Sí, claro,
de eso vamos a hablar también.
Si tenemos parásitos como Negredo, que no se van.
Precisamente vamos a hablar de eso, que la operación salida está totalmente bloqueada. Ya lo dejó caer Suso en Family Weekend, un poquito entre bambalinas, un poco por detrás. Dijo que hasta que no se moviera un poco el mercado, el Valencia estaba bloqueadísimo. Hay jugadores como Piatti, Negredo, Sobarragán... Enzo Pérez,
sí, la lista negra. Están todos en la lista negra.
Que necesitan mover ya para lo típico de Gens ahí antes de entrar. Y en el momento, nada de nada. Seguimos con novedades. Nani, suena de Portugal. La verdad que
es una oferta bastante pobre, la verdad. Pero bueno, es una oferta que la ha hecho. Creo que eran 2,5.
Eran 2,5 más Vinicius Araujo. Ojo,
Valencia al Besiktas.
2,5 más Vinicius. A ver,
Vinicius, que es el medio que falta para tres.
A Fenerbahce,
eso. ¿Qué es? El medio que falta para tres, ¿no? 2,5 y medio millón de Vinicius Araujo.
Básicamente, yo ahora que no sé si es verdad esta oferta, pero yo soy de Fenerbahce y me reiría, sinceramente.
Me descojono, vamos.
Y bueno, sí que es verdad que...
Joder, qué mal sabéis vender vosotros, ¿eh?
Que el representante de Nani...
Sí, no creo que el Fenerbahce no vaya a escuchar tampoco.
El representante de Nani sí que se ve que ha admitido que hay contactos con el jugador. Pero el problema es que cobra, sí, claro, cuatro netos.
Claro. Es que el Valencia...
Ese es el problema.
El Valencia...
Yo creo que aquí hemos aprendido la lección de que no hay que subirse a las nubes y decir...
Pero hay que pensar, el jugador tiene que pensar todo. O sea, estás jugando en Turquía cobrando 4 millones porque es un jugador que estabas acabado prácticamente y que...
No te querían en tu equipo
y que Turquía, pues bueno, Turquía es una liga menor, que dijo, pues con mucho dinero, y dijo, pum, pues te pago esto y te vienes aquí. Pero realmente, si quieres jugar en el Valencia, se va a tener que bajar el sueldo, sí o sí.
Eso nos suena al fichaje este, el que vamos a hablar ahora, el de Albiol, que es un jugador que estaba acabado y que le fichó el Nápoles y que ha rendido bien.
Bueno,
y
pero ahora... yo pienso que no es la misma ilusión la que puedes infundar en la afición de Valencia. Hombre, no en toda, porque si la afición de Valencia siempre está dividida, siempre hay grupitos y tal, pero habrá seguramente una gran mayoría de parte de la afición que le gustaría que volviera Albiol. Más que nada porque es de aquí, porque ha jugado ya aquí.
A mí no es un fichaje que me ilusione.
No, a mí no.
A lo mejor hace falta, pero a mí no me ilusiona.
Imagino que a mucha gente de Valencia le hace ilusión, pero a mí que venga Nani, que no ha triunfado en el fútbol en su vida, y que venga aquí ahora a hacernos un Romario, no me hace ninguna gracia.
Hombre, yo si se baja el sueldo...
Sí, a mí si se baja el sueldo no me importaría, porque es un
jugador... Se baja el sueldo, pero mucho, ¿eh?
Sí, por lo menos a la mitad, 2 millones.
A la mitad me parecería bien, pero vamos, pagarle entre 3 y 4 millones a ese jugador es un error.
Sí, la verdad es que, bueno, eso sí que es verdad. Y por último, bueno, como me ha dicho lo de Antonio, lo del tema del Nápoles, que dicen que Valencia más de 6 no ofrece, Nápoles quiere 15 me parece una barbaridad.
Es que 15 es lo que pagaron, y lo pagó el Madrid por
sí, creo que lo vendió Valencia, con menos.
Y siendo que acaba contrato el año que viene, así que sí, hay que moverse.
Pero ya sabemos que de Laurentiis, este es el presidente del Nápoles, está un poco...
Bueno, sí, se ha dicho que Higuaín vale 80 millones, imagínate.
Y por último, como tema de fichajes, antes de pasar a la sección de curiosidades...
Bueno, si me permitís destacar la noticia de que el Real Madrid va a hacer la opción de compra de Morata y que lo tasan 80 millones.
Bueno, pero a Madrid a que no nos interesa, o sea...
Eso es simplemente porque lo que quiere es cederlo. No quiere venderlo.
80 millones.
Bueno, Madrid ya sabemos cómo funciona. Madrid prefiere pagar igual 15 millones a otro equipo para que el jugador se lo mueva y se lo...
Tenga la imagen del Real Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y por último decían más humo, creo yo. Ahora que el Valencia está interesado en Quetzal, el joven jugador de Olympique de Lyon, muy buen jugador.
Y en Messi también.
Que es muy buen jugador, pero para mí humo y más humo. Pero bueno, ya veremos a ver. Y nada, vamos a la sección de curiosidades, que nos quedan 5 minutos de programa. Jorge.
Pues sí, vamos con la sección de curiosidades, que hoy hay algunas bastante graciosas. Y vamos a comenzar con las declaraciones. Bueno, no sé si sabéis que, bueno, programa de las esta noche, ya sabéis que suelen hacer pues polémicas sobre la política, la iglesia, todo esto tal. Pues se ve que salieron unas imágenes de el cardenal Cañizares. Y un tuitero se lanzó en plancha a las redes sociales acusándolo de homófobo. Lo que no se ha dado cuenta es que al mencionar al cardenal Cañizares no estaba mencionando al cardenal Cañizares, estaba mencionando a Santiago Cañizares, que era exportero del Valencia y que no tenía nada que ver con esos comentarios, claro. Yo imagino que la cara de Cañizares...
¿Contestó algo o no?
La verdad es que no lo sé, no me he parado a verlo.
Esto recuerda, a un amigo nuestro.
La cara de Cañizares tuvo que ser un poema, o sea...
Sí, por
tuvo que ser un poema...
Ahí acusándolo fríamente. Esto recuerda una historia con un amigo nuestro. Ya contaremos en otro momento.
Sí, la verdad es que sí. Esas cosas han pasado mucho en Twitter, pero ha llamado la atención porque lo ponía fino, ¿eh?
Un saludo para Buki.
Lo acusaba de homófobo, de... vamos, de asqueroso, de todo, vamos. Otra de las noticias es que el Girona ha firmado a Portu, el centrocampista que jugó muchísimo tiempo, que ya era casi un eterno en el Mestalla. Que estaban ahí, que si subía y si no. Al final el jugador decidió salir, creo que fue al Huesca, donde se fue.
Y luego al Albacete,
y el Albacete ha firmado por el Girona, y el Girona...
Sí, pero el Albacete ha bajado a segunda B.
Claro,
y
él ha firmado por el Girona, el centrocampista. Le deseamos toda la suerte, la verdad, por tú, porque tuvo un momento que pudo subir al primer equipo.
Debutó en Liga y todo.
Al fin, no era un jugador que lo hiciera mal, precisamente, pero al final no tuvo la suerte de triunfar en el Valencia. Otra de las noticias que te va a encantar seguro es que el capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, ha estado otra vez en el ojo de todas las cámaras. ¿Por qué? Preguntaréis. ¿Por qué? Pues por alguna barra basada, obviamente, porque no será por lo que hace en el campo. Lo que ha hecho es tirarle a un periodista el micrófono, iba pasando por la mañana, un paseo matutino, el periodista se ha acercado y lo que ha hecho es coger el micrófono y tirárselo al lago.
Y voy a haber preguntado a vuestro amigo de Marruecos.
Pues amigo de Marruecos, no. Lo que le ha preguntado, al parecer, es, en teoría, que no está muy claro esto, es por el golazo que marcó Messi ayer, que marcó un golazo de falta tremendo, y se ve que eso ha desatado un poco la ira de Cristiano Ronaldo. Esto no está claro porque no ha confirmado ni el periodista ni nadie que esta pregunta fuera así, pero se ha hablado mucho en las redes sociales sobre que la pregunta era esa.
Sí, recordad también, hablando de Ronaldo, que salió otro día una estadística que era el peor lanzador de la historia de faltas en torneos oficiales, ya que de 30...
Y extraoficiales también.
Bueno, sí, pero de 36 faltas que ha tirado, que es una barbaridad, 36 faltas, hablamos de faltas directas cerca del área, evidentemente, no faltas de central. Ni una sola ha acabado en gol, y solo ha habido dos postes y dos paradas de portero. Es decir, que las otras 32 han ido o a la barrera o fuera.
La verdad es que lo que debe de picar es que él vino aquí a España como un experto lanzador de faltas y Messi vino tímidamente, sin proclamarse como un lanzador de faltas muy bueno.
No, directamente. Y al final, ya estaba aquí Messi.
Al final ha acabado...
Bueno, Parejo tira faltas mucho que Ronaldo, que es como son.
Casi igual que Messi.
No, sí.
Sí, no digo broma, lo digo de verdad.
Que bueno, broma.
Seguimos. Sí, parece un comentario de broma, pero es de verdad. En estadística, sí. Vamos a seguir con Cuarto Milenio. Me preguntaréis, ¿por qué vamos a hablar ahora de Cuarto Milenio? Pues vamos a hablar de Cuarto Milenio porque este domingo el programa pues se atrevió a sacar unas declaraciones de Duda, el jugador del Málaga. Supongo que todo el mundo lo conocéis, el jugador del Málaga, Duda, zurdo, bastante veterano ya, que, si os acordáis, en el campo del Levante tuvo una ocasión a portería vacía que falló y luego hizo unas declaraciones diciendo que es que había visto a alguien, algo se le había cruzado y que por eso había fallado el gol.
Igual Negredo también falla por eso.
No, Negredo, pues entonces tiene que tener ahí el cementerio entero. Entonces, esto ha llamado más la atención todavía cuando ha salido en Cuarto Milenio que entre los años 1995 y 2002... en esa portería, justo en esa parte del campo de Orioles, se vertían cenizas de muertos como homenaje a ya sabéis, a abonados o temas así.
Como diréis que Jiménez, realidad, ficción.
Realidad, ficción, no lo sé. Yo dudo mucho que lo fallara por eso. Y pues ya está con esto. Con esto acabamos.
¿Ya
que...
está?
Sí, ya está.
Nada más.
La verdad que muy interesante las curiosidades, como siempre. Y nada, ya ahora que se nos ha echado el tiempo encima y es hora de finalizar, de despedidas. Jorge.
Bueno, pues encantado una vez más de estar aquí. Seguiremos informándoos y, bueno, comentar por último que el entrenador de Valencia Basket ha renovado con el Valencia Basket. Una gran noticia porque la verdad es que ha sido uno de los mejores de los últimos tiempos que hemos tenido.
La verdad es que sí. ¿Antonio?
Sí, nada, una semana más aquí y nada, encantados de seguir informándoos y un placer. Hasta la semana que viene.
Soy Adrián Márquez Valía. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.